El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son la revisión de prensa que se trata de los temas escritos por unos periódicos esta semana. Hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Banco Mundial ha dicho que el recién nombrado director general de tributación Robert Pakpahan, quien asumió el cargo el 1 de diciembre, necesita crear programas para atraer a más contribuyentes para tratar de aumentar los ingresos fiscales del país. La presentación de danza tradicional Saman por el pueblo gallo de Aceh cautivó a unos 1.000 miembros de la audiencia en Europalia Indonesia, celebrada en el Centro Bazar de Bellas Artes en Bruselas el martes por la noche. Indonesia ha progresado significativamente en el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, y la Unión Internacional de Telecomunicación lo consideró entre los 10 países más dinámicos en 2016. La Agencia Central de Estadística ha dicho que a pesar del aumento de los ingresos de los pequeños agricultores en las aldeas y los trabajadores de la construcción en las zonas urbanas, su ingreso real ha disminuido como resultado de la inflación. Estas son las noticias en detalle. El Banco Mundial ha dicho que el recién nombrado director general de tributación Robert Pakpahan, quien asumió el cargo el 1 de diciembre, necesita crear programas para atraer a más contribuyentes para tratar de aumentar los ingresos fiscales del país. Durante el lanzamiento de la edición de diciembre del Economic World Quarterly del Banco Mundial, el economista líder del Banco Mundial de Indonesia, Frederico Gilsander, dijo en Jakarta el jueves que el gobierno debería poder abordar el cumplimiento tributario en los hogares de ingresos medios altos. Sander también dijo que aproximadamente el 20% de los ciudadanos son hogares de altos ingresos. Ellos aportan el 47% de la cifra de consumo, haciendo hincapié en que tenían un enorme potencial como contribuyentes. El predecesor de Robert, Ken Dwi Jugiastiade, dijo que solo el 78% de los ingresos fiscales específicos de 1.38 cuatrillones o alrededor de 89.85 millones de dólares se habían recaudado a partir de noviembre. Mientras tanto, el director del Banco Mundial para Indonesia, Rodrigo Chávez dijo que Robert debería poder elevar la tasa de ingresos tributarios en los próximos años. La presentación de danza tradicional Saman por el pueblo gallo de Aceh cautivó a unos 1,000 miembros de la audiencia en Europalia Indonesia, celebrada en el Centro Bozar de Bellas Artes en Bruselas el martes por la noche. Agnes Didi, una de las integrantes de la audiencia, dijo que Europalia Indonesia es la más bella de todos, lo que la impulsa a mirar otras actuaciones. Además de la danza Saman, el grupo musical Voice of Papua realizó durante la apertura del festival que contó con la presencia del vicepresidente indonesio Yusuf Kalla y su esposa Mufida, el rey belga Philippe Leopold, la expresidenta indonesia Megawati Soekarno Putri, así como algunos ministros. Septina Rosalina Layan, uno de los miembros del grupo Voice of Papua, se sintió honrado de poder presentar una combinación de artes de tres regiones en Papua a una audiencia internacional. La música tradicional de Papua es una de las tradiciones musicales más antiguas del mundo, originario antes de la llegada de los austronesios en el siglo V antes de Cristo. A pesar de siglos de influencias externas, como los misioneros católicos en el siglo XIX y los mineros australianos durante la fiebre del oro y la era de la música pop, la música papú ha logrado mantener sus raíces. Indonesia ha progresado significativamente en el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo consideró entre los 10 países más dinámicos en 2016, dijo el viernes la Agencia Central de Estadísticas. A pesar de saltar 3 lugares en el índice de desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicación, Indonesia sigue ocupando el puesto 111 entre 176 países y está detrás de la mayoría de sus vecinos del sudeste asiático, excepto Camboya, Timor Leste y Myanmar. El índice mide el uso de Internet, el acceso y la infraestructura y la habilidad de las personas que usan la tecnología. La penetración de Internet en Indonesia ha llegado al 40% de la población, principalmente a través del uso de teléfonos móviles y teléfonos inteligentes en lugar de computadoras de escritorio, en oficinas y en el hogar. Indonesia obtuvo 4.34 en 2016 en el índice, hasta desde 3.85 un año antes, según un informe de la Oficina Central de Estadísticas. El índice es un compuesto que combina 3 elementos principales, de los cuales la habilidad obtuvo la puntuación más alta, un índice de 5.54, seguido de acceso e infraestructura con 4.88 y utilización con 3.19, aunque la habilidad obtuvo el puntaje más alto, vio el crecimiento más lento entre los 3 elementos. La Agencia Central de Estadística ha dicho que, a pesar del aumento de los ingresos de los pequeños agricultores en las aldeas y los trabajadores de la construcción en las zonas urbanas, su ingreso real ha disminuido como resultado de la inflación. Según la Agencia de Estadísticas, aunque el ingreso de pequeños agricultores aumentó en un 0.21% en noviembre, la tasa de inflación en las aldeas fue del 0.21% en el mismo mes, disminuyendo así el poder adquisitivo de los agricultores. Instó al gobierno a prestar atención al destino de los pequeños agricultores porque los indonesios dependían del sector agrícola. De manera similar, el ingreso de los trabajadores de la construcción en las áreas urbanas creció en 0.02% en noviembre, mientras que la tasa de inflación en estas áreas fue de 0.2%. Significó que el ingreso real de los trabajadores de la construcción en las áreas urbanas disminuyó 0.18%. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa La Revisión de Prensa. Unos temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana los resumimos en La Revisión de Prensa. Comenzamos la revisión de prensa con el tema que escribió el periódico Sindu. En su editorial el lunes escribe Jerusalén y la paz mundial. La política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel continúa siendo rechazada y desencadenó la indignación de la comunidad internacional. Se considera unilateralmente que la posición arrogante de los Estados Unidos daña la paz en Medio Oriente, que ya se ha despertado lo suficiente. Se requiere que el gobierno indonesio desempeñe un papel activo en la solución de este problema, especialmente cómo instar a Trump a revocar esta decisión ridícula. Muchas personas llaman al conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto perpetuo porque el conflicto de la región hasta ahora no ha encontrado una solución de forma permanente. No hay nada de malo si hay otros círculos para nombrar el conflicto como madre del conflicto, porque el conflicto entre Palestina e Israel no es solo un conflicto entre dos partes. Hay muchos países que tienen papeles e intereses importantes en el conflicto. El periódico Sindo aprecia que el gobierno de Indonesia rechace firmemente la política de los Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno de Indonesia nunca ha reconocido la existencia del Estado de Israel. Aparte de eso, Indonesia necesita trabajar más para poder luchar por la lucha del pueblo palestino que ha sido oprimido por la arrogancia de Israel. Lo más importante es cómo Indonesia, tanto a nivel bilateral como a través de la Organización de la Conferencia Islámica, debería poder instar al presidente Trump a que retire sus políticas relacionadas con Jerusalén. Esto es importante para garantizar la realización de la paz mundial. Vamos al periódico Media Indonesia. En su editorial el miércoles escribe: inundaciones dificultan a los ciudadanos. Un desastre de rutina debería aumentar la preparación. Tal desastres pueden ser predichos. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica ha realizado predicciones meteorológicas cuando llueve, dónde ocurre, con cierta intensidad. Jakarta como ciudad de suscripción a inundaciones debería estar lista, incluso muy preparada, para enfrentar las inundaciones. Desafortunadamente, no ha visto en Jakarta en estos días. Las inundaciones, que son de hecho la vieja amenaza en la capital, no han dado a luz a la disposición del gobierno de la ciudad. Cuando Jakarta fue golpeado por fuertes lluvias el martes, se produjo un charco en varios caminos en las áreas de Kuningan, Tebet y Menteng. El gobernador Anies Baswedan se fue al centro de inundaciones en Dukuh Atas y Jati Padang. Las medidas de mitigación luego hicieron que las inundaciones retrocedieran en la región. El periódico Media Indonesia evaluó el daño técnico y varios fallos de infraestructura que causaron las inundaciones, señalando las diversas negligencias del cuidado y la supervisión que de hecho son responsabilidad del gobierno provincial. De acuerdo con Media Indonesia, es hora de que el gobernador y el vicegobernador de Jakarta muestren la verdadera disposición para enfrentar la inundación. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia, que ocurrió en el día 16 de diciembre en la historia. Comenzamos con lo que ocurrió el 16 de diciembre del año 1990. Jean-Bertrand Aristide fue electo presidente de Haití. Jean-Bertrand Aristide nació en Port Salut el 15 de julio de 1953. Es un político y sacerdote haitiano, portavoz de la Teología de la Liberación. Fue electo presidente constitucional de Haití el 16 de diciembre de 1990, siendo el primero en ser elegido democráticamente en la historia de este país. En 2004 fue derrocado por un golpe de estado militar efectuado por una fuerza conjunta de rebeldes haitianos locales de tropas de Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile. Aristide acusó a Estados Unidos de haberlo instigado, además de asegurar de ser secuestrado y expulsado a la República Centroafricana por el ejército estadounidense. Seguimos con lo que ocurrió el 16 de diciembre del año 1999. Tragedia del Estado Vargas en Venezuela. La tragedia de Vargas, denominada también como el desastre de Vargas o los deslaves de Vargas, es como se le conoce al conjunto de deslaves, corrimientos de tierras e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela el 16 de diciembre del año 1999, la cual fue especialmente trágica en el estado de Vargas, de donde recibe la denominación, pero que afectó a otras regiones del país como Miranda y Falcón. Este fue considerado el peor desastre natural ocurrido en Venezuela durante el siglo XX. Las cifras de fallecidos, aunque sin carácter oficial, se calculan en miles, mientras que de los damnificados y desaparecidos, a la fecha tampoco existen cifras confirmadas oficialmente. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, oyentes, llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia continúa apoyando a Palestina. Oyentes, el apoyo de Indonesia a la lucha palestina nunca disminuirá, incluso aumentará. Como dijo el presidente Joko Widodo durante su discurso en la conferencia cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, en Estambul, Turquía, el miércoles 13 de diciembre de 2017. El presidente indonesio Joko Widodo enfatizó que el apoyo no es solo en forma de apoyo político, sino que Indonesia continuará mejorando el apoyo para la creación de capacidades y apoyo a la economía palestina. En términos de política exterior, el presidente Joko Widodo también dijo que la posición palestina era el corazón de la política exterior de Indonesia. En la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, Indonesia propuso 6 puntos importantes sobre la actitud de los Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica con respecto al reconocimiento de América a Jerusalén como la capital de Israel. Según el presidente Joko Widodo, en primer lugar, la Organización de Cooperación Islámica debe rechazar expresamente el reconocimiento unilateral. En segundo, el presidente invita a todos los países que tienen la embajada en Tel Aviv, Israel, a que no sigan la decisión de los Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén. El tercero, la Organización de Cooperación Islámica puede convertirse en un motor para movilizar apoyo estatal que aún no ha reconocido la independencia palestina para hacerlo. El cuarto, para los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica que tienen relaciones con Israel, a que tomen medidas diplomáticas. El quinto, los miembros de la Organización de Cooperación Islámica deberían tomar medidas conjuntas para mejorar la ayuda humanitaria, la creación de capacidades y la cooperación económica para los palestinos. El sexto. El presidente espera que la Organización de Cooperación Islámica pueda convertirse en un motor para el movimiento en diversos foros internacionales y multilaterales para apoyar a los palestinos, incluidos el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas, al margen de la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica o la Organización de Cooperación Islámica, expresó su agradecimiento por el apoyo de Indonesia por la lucha palestina en el proceso hacia un Estado independiente. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Estambul, Turquía, explicó el miércoles que el reconocimiento fue presentado directamente al presidente palestino Mahmoud Abbas cuando se reunió con el presidente Joko Widodo. Según Retno Marsudi, el presidente Abbas también llamó a Indonesia como un país fuera del Medio Oriente que más lucha por los derechos de los palestinos. El rey Jordania, el rey Abdullah II bin al-Hussein, también expresó su agradecimiento por el apoyo de Indonesia por la lucha del pueblo palestino. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que los miembros de la Organización de Cooperación Islámica en la cumbre de la Organización de Cooperación de Islam el miércoles 13 de diciembre tenían un voto. Todos los estados de la Organización de Cooperación Islámica rechazaron la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Además, en una declaración conjunta, los líderes de 57 países miembros de la Organización de Cooperación Islámica reconocieron a Jerusalén del Este como la capital del Estado palestino ocupado y pidieron a la comunidad internacional que haga lo mismo. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse en el programa de la belleza de Indonesia. En esta ocasión presentamos a ustedes una de las danzas tradicionales de Bali, la danza de Sanghyang Dedari. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, 9 danzas de Bali se han determinado a ser un patrimonio cultural mundial inmaterial en la reunión de la UNESCO que tuvo lugar el miércoles del 2 de diciembre en Windhoek, Namibia, África. De las 9 danzas balinesas se dividen en 3 tipos. Hay el baile de Wali, el de Bebali y el de Bebalihan. De los 3 tipos, cada baile tiene el uso diferente. La danza de Wali es la danza sagrada que se utiliza para las ceremonias religiosas. La danza de Bali es la de Rejang, la de Sanghyang Dedari y la de Baris de ceremonia. Mientras tanto, la danza de Bebalihan consta de danza de topeng, máscaras, la danza de drama de gambu, la danza de drama de wayang wong. La danza de Bebalihan es un arte semisagrado o la danza complementaria o la danza de acompañamiento religioso. Entonces, el tipo del último baile es el baile de Bebalihan o el baile de Balihan. Este baile es un tipo de baile para el entretenimiento que suele presentarse a los turistas, como el baile de Legong Kraton, el baile de Joget Bum Bum y el baile de Barong Ket Kustis Raya. Estimados oyentes, de las 9 danzas balinesas que han sido determinadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, esta vez introducimos una de ellas, a saber, la danza de Sanghyang de Dari. La danza Sanghyang de Dari es una de los tipos de la danza de Sanghyang. Sanghyang es uno de los tipos de la danza de Bali que es de carácter religioso y específicamente sirve como la danza de repelentes de refuerzos o repelentes de plaga. Debido a que pertenece a la danza de Bali, Sanghyang de Dari es una danza sagrada que no debe ser mostrado como una función de la actuación, pero solo se lleva a cabo en una serie de ceremonias sagradas. Esta danza se realiza por un par de niñas que no cuentan con la pubertad. Antes de la danza, la chica estaba en un ritual para invocar la llegada del Dedari o ángel en sus cuerpos. La procesión fue acompañada por un coro dirigido por grupos corales de mujeres y hombres. Las dos chicas luego se desmayaron, una señal de que el espíritu de Dari les había poseído. Después de que las bailarinas poseían, entonces algunos pusieron los tocados a dos niñas inconscientes, dieron los abanicos, luego fueron llevados al lugar de la danza. En el lugar del baile, las dos niñas estaban de pie sobre los hombros de dos hombres fuertes. Con el acompañamiento de gamelán, las dos bailarinas danzaban sobre los hombros de los portadores que caminaron por el escenario. Durante los progresos del baile, los ojos de las niñas permanecieron cerrados. Bailando en el hombro de alguien sin caer, no se puede hacer por las niñas que estaban en el estado de vigilia, y mucho menos por lo general que la chica nunca había aprendido a bailar antes. Después de la danza, los bailarinas fueron rociados por tirta o el agua bendita por actores indígenas, por lo que los bailarinas habían sido conscientes del trance. Así termina la danza de Sanghyang de Dari. Estimados oyentes, la danza de Sanghyang de Dari evolucionó del carácter religioso que se convierte en un ritual implorando la salud y el bienestar del pueblo. Esta danza suele ser llevada a cabo generalmente para ahuyentar los malos espíritus que perturban la armonía de la humanidad en forma de enfermedad o muerte. Al bailar, los bailarinas bailaron vistiendo un paño blanco, una camisa blanca, cinturón blanco, tobilleras y braceletes de plata y cobre. Los suministros llevados son abanicos. En este traje, el color blanco juega un papel importante como un símbolo de la pureza, porque este baile es una danza sagrada. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia en esta ocasión con el tema de la danza de San Hyang Dedari. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Nos vemos. Adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a discutir sobre el destino del canguro arborícola de Papua. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, como un archipiélago, Indonesia tiene abundante riqueza, no solo en su belleza natural, sino también los seres vivos en ella. En lo profundo territorio de Papua, habita un tipo de canguros que vive en paz. El canguro de Papua, en contraste con los canguros famosos de Australia, habita en los árboles de zonas selváticas montañosas a partir de los 1000 de altitud, dentro lagos o conocidos comúnmente como canguros arborícolas. Se los encuentran en los bosques lluviosos de Nueva Guinea y la provincia indonesia de Papua. Viven en zonas llanas. Sus masas corporales se encuentran entre los 4 y 13 kilogramos y su largo corporal entre los 600 y 940 milímetros. Además de una cola no prensil relativamente larga del color marrón, que es la característica de los canguros en Australia. Estimados oyentes, tres tipos de canguros pertenecen al género Dendrolagus en Papua. Son, primero, canguro arborícola de manto dorado, o Dendrolagus pulcherrimus, es una especie endémica de Papua, con el color marrón, amarillento, castaño y dorado, que habita en los árboles de zonas selváticas montañosas a partir de 1000 metros de altitud. Segundo, canguro arborícola de Goodfellow o Dendrolagus goodfellowi, que es de pelo corto negro con una raya blanca en el vientre. El tercero es canguro arborícola de Huon o Dendrolagus matsei, que se encuentra clasificado en peligro. Vive en bosques lluviosos de montaña. La especie está muy bien adaptada a la vida en los árboles de nemena y apenas bajan al suelo. Estimados oyentes, la población de canguros ahora es solo 50 y todas las tres especies se encuentran en peligro de extinción debido al exceso de caza y la invasión humana de su hábitat. La existencia de los canguros arborícolas en los bosques de la zona montañosa de Papua es protegida y conservada. La gente debe ser consciente para no cazarlo. El conocimiento de los canguros arborícolas debe ser mejor difundido al público para que la gente de Papua pueda también preservar este animal endémico. Esperemos que el gobierno y el pueblo de Papua puedan seguir para preservar la existencia de su hábitat en el futuro. Estimados oyentes, así fue la información sobre el destino del canguro arborícola de Papua. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta vez, les presenta las obras musicales de la banda musical Ferroriti. Bueno, estimados escuchas, que sigan sintonizando con nuestro programa por audio streaming en www.voi.co.id o en su smartphone por aplicación RRI Play o RRI Play. Y también puede sintonizar en frecuencia 9525 kHz. Bueno, les ponemos la primera canción titulada Cinta Tak Direstui.
Sayang, mungkin ini jalan yang terbaik untukku dan dirimu. Cinta memang tak selalu selamanya memiliki, dan harus kau tahu, tanpa restunya cinta kita tak akan bahagia. Haruskah aku lepaskan dirimu demi keinginan orang tuamu yang tak merestui kita berdua? Kisah kita.
Bueno, estimados, acabamos de escuchar una canción titulada Tinta Tak Direstui, una canción interpretada por la banda musical Ferority. Esa banda musical se formó al final del año 2012 y sus personales son o fueron Noval, guitarrista o en guitarra y vocal, Lista en vocal, Dani en guitarra, Raffi, drummer y Wawan en bajo. La formación de esa banda musical se inició por el iniciativo de Dani, en aquel entonces en guitarra, cuando él hizo la primera canción o produjo la primera canción titulada Masih Mencintaimu. Y por entonces los personales de esa banda musical se juntaban para producir esa canción. Y más tarde, además de que los personales de esa banda musical estaban en la misma escuela, pues formaron una banda musical. Bueno, les ponemos la otra canción de Ferority titulada Masih Mencintaimu.
Meninggalkan aku.
Bueno, estimados, saya escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Masih Mencintaimu, una canción interpretada por la banda musical Ferority. Después de un tiempo, esa banda musical perdió su personal. Un personal de esa banda musical es Lisda, salió de esa banda musical. Y su posición en esa banda musical se incorporó Devi. Esa banda musical lleva el carácter de música o en el género de música alternativo pop. El significado del nombre Ferority es paz o el bien. Bueno, estimados escuchas, les ponemos las otras canciones de la banda musical Ferority.
Bahagiakah kau hidup denganku? Hanya sekedar cinta yang ku punya.
Janganlah kau berkata begitu. Ku terima kau apa adanya.
Oh,
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai.
Bayangan tersudut, buah hati merangkak dewasa, hitam putih luka liku, pasrah membekas di balik mata.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilocios el programa en el idioma español o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.